transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, grado 0 de la enseñanza del Derecho en México. Esto es Nemocine, Historia.
Soy cristero y no pertenezco a más grupo que ese. He matado al general Obregón como lo hubiera matado usted por ser ambos perseguidores de la Iglesia, y sobre todo por querernos imponer un criterio a la fuerza. Como este asunto se trata de nuestra fe, de nuestras creencias, no creemos que hubiera manera de convencernos de que estamos en un error, no porque seamos unos fanáticos, sino porque hemos analizado nuestra religión y encontramos que es única, que puede ser la verdad. José de León Toral, asesino del general Álvaro Obregón.
José Toral, que murió juzgado por un tribunal. Él solo fue mártir de su religión, cambiando su vida por la de Obregón. Ya estaba cansado de verse burlado, y en la tarde aquella del valor armado, con mano certera cumplió su misión.
Un saludo a toda nuestra audiencia. El día de hoy hablaremos de historia nacional, propiamente de un episodio fundamental en la construcción del Estado mexicano contemporáneo. Esto es de la Guerra Cristera. Para ello emplearemos el libro Los Cristeros sin rifle, cuyo autor, José Gallardo Pavón, fue publicado póstumamente en la editorial Plaza y Valdés, que tiene a bien donarnos el presente material. Sin más preámbulos, comencemos. José Gallardo Pavón nació el 3 de julio de 1905 en la Villa de Guadalupe. Su niñez transcurrió en medio de la Revolución Mexicana, ya que la Villa de Guadalupe, al estar en las afueras de la ciudad, era un paso obligado para las columnas revolucionarias que intentaban integrarse a los elementos que se desarrollaban dentro de la capital. Él fue, junto a su familia, un personaje importante en los eventos previos al asesinato del general Álvaro Obregón en el Parque de la Bombilla por José de León Toral el 17 de julio de 1928. Fue también testigo en el juicio llevado en contra del homicida José de León Toral y de la madre Concepción Acevedo de la Yata, mejor conocida como la madre Conchita. Fue testigo de los últimos días del autor material del asesinato, con quien desarrolló una gran amistad. Vivió un tiempo en el exilio en Estados Unidos y estuvo preso en casi todas las cárceles federales del centro del país. Formó después una familia al lado de Dolores Lambarri Sánchez, originaria de San Miguel de Allende, Guanajuato, con quien procreó 4 hijos, dándoles un gran ejemplo de generosidad, simpatía, laboriosidad y liderazgo. Falleció el 22 de julio de 1965 en la Villa de Guadalupe, en la Ciudad de México. Cabe destacar que este texto es de publicación póstuma, por indicaciones expresas del autor. Comencemos. Este texto propiamente no trata de explicar en su totalidad los acontecimientos conocidos como la Guerra Cristera, este enfrentamiento cuyo punto álgido entre 1926 y 1929 llevó al gobierno federal mexicano, al gobierno postrevolucionario en vías de institucionalización, a enfrentarse directamente con sectores sociales focalizados a lo largo de todo el país, los cuales se organizaron primero bajo un sistema de guerrillas y ya después bajo un sistema militar semiformal para resistir por medio de las armas lo que ellos consideraban como una afrenta hacia sus derechos, sobre todo los derechos de libertad de creencia y libertad de cultos, ya que los revolucionarios mexicanos y principalmente Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Pascual Ortiz Rubio y todos los otros presidentes involucrados en el Maximato, enfatizaron la crudeza de las medidas antirreligiosas que se habían fraguado como parte del nuevo orden social mexicano, tomando por igual tanto a la institución de la Iglesia como a la institución de la religión en sí misma. Esto tiene sus orígenes en la etapa más onda de liberalismo mexicano, es decir, con la promulgación de la Constitución de 1857, en la cual, tras la desamortización de bienes, bienes de la Iglesia y bajo la creación de los sistemas propios de un Estado contemporáneo, de registro civil y de limitación del papel de la Iglesia dentro de las funciones del Estado, se comienza esta radicalización en la que el Estado mexicano cree ser susceptible de funcionar sin servirse ya de las instituciones de la Iglesia. Sin embargo, conforme transita el siglo XIX, ya con la ascensión de Porfirio Díaz al poder y con su posterior consolidación como el dictador de este siglo, él atempera estos postulados constitucionales para poder permitir una estabilidad ante la anarquía revolucionaria en la que no se involucraran los artífices religiosos, es decir, el episcopado mexicano, el Vaticano, etcétera, quienes por los manejos de Porfirio Díaz lograron mantenerse fuera de este sistema, del sistema político mexicano, y por ende no apoyaron ninguna afrenta en contra del presidente ni en contra de los miembros de las élites que estaban en el poder, permitiendo marginalmente el desarrollo de la nación. Ya después de la Revolución Mexicana, con el triunfo del constitucionalismo carrancista en 1917, se aplican nuevas medidas antirreligiosas que al mismo tiempo iban en contra de los miembros de la Iglesia y en contra de aquellos que profesaban el culto, de los creyentes. Esto en razón de que cuando inicia la Revolución se establecen mandos regionales, los llamados caudillos, personas que solo tenían poder en un solo territorio determinado, los cuales muchas veces estaban a favor o en contra de los religiosos por una gran variedad de razones. Algunos habían sufrido sus abusos, otros simplemente querían exigirles los recursos económicos que tenían, ya mediante préstamos forzosos, robos, amenazas, etcétera, o incluso algunos estaban bien convencidos de que era necesaria la reformación del Estado y su completa secularización para lograr los fines de la revolución. Estas medidas se oficializan y radicalizan hacia 1926 con la emisión de la Ley sobre Tolerancia de Cultos, mejor conocida como la Ley Calles, la cual tenía como objetivo que el Estado regulara el ejercicio público del culto. Por medio de esta ley se facultó al Estado para nombrar el número de sacerdotes correspondientes a cada circunscripción local, se estableció registros municipales de sacerdotes y prácticamente se le privaba de personalidad jurídica, personalidad política, no solo a la Iglesia, sino en muchos aspectos también se le negaba a sus miembros, es decir, a los párrocos, a los sacerdotes, a los miembros de las órdenes, sin importar que fueran mendicantes, no mendicantes, que fueran órdenes militantes, etc. En otras palabras, el gobierno radicalizó su postura para acabar con la Iglesia y con la creencia religiosa al mismo tiempo. Sin embargo, esto generó una reacción por medio de distintas asociaciones, siendo las más importantes la Liga de Mujeres Juana de Arco y la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, siendo que estas organizaciones se acercaron a la sociedad mexicana para buscar su respaldo buscar la derogación de la Ley Calles y al mismo tiempo lograr una reforma constitucional para evitar que se limitara de esta manera la libertad de cultos. Sin embargo, la conformación tan agresiva y las medidas tan arbitrarias propias del gobierno callista, y no únicamente en este aspecto, sino en general, recordemos que es un gobierno surgido de un movimiento bélico, ergo debe de tener una gran capacidad coercitiva, no se limita a los formulismos legales. Este gobierno los acalla y los califica de un grupo subversivo por su pretensión de reformar la Constitución. Entonces, este mismo grupo de la Liga para la Libertad Religiosa decide tomar las armas en distintas regiones del país. Hay que destacar que este movimiento armado no fue homogéneo. Antes ya había ocurrido fuera de la Liga de la Libertad Religiosa sobre todo en las zonas del Bajío, los Altos de Jalisco, en las cuales se levantaron pequeños grupos mayoritariamente conformados por campesinos o por personas de baja instrucción, quienes, apoyados o liderados por párrocos obispos, por párrocos, obispos, religiosos y laicos, que dentro de la variedad de la jerarquía católica, ellos se permitían participar en este movimiento. Es decir, no fue sistemático por parte de la Iglesia. La Iglesia no apoyó por medio del arzobispado a estos movimientos, sino que era parte de una convicción personal de cada uno de estos individuos el unirse o no al combate. Es aquí donde entra José Gallardo Pavón. Él se une al movimiento cristero, pero no como un soldado más, sino como un llamado cristero sin rifle, lo que yo tengo la libertad de explicar como un agente de logística e inteligencia. Es decir, una persona que, si bien no está en los campos de batalla, en su lugar de residencia, en la ciudad o en los lugares que puede frecuentar en razón de sus características personales, desarrolla actividades de suministro, de búsqueda de información, de propaganda y otras actividades afines para permitir la efectividad de las acciones de los cristeros que sí llevan rifles, es decir, de los grupos militares. Él se ve involucrado desde la temprana época del conflicto, ya que participó indirectamente en un atentado fallido, obviamente, en contra de Calles y Obregón en Celaya. También, por medio de su primo, se vio involucrado en los bombazos a la Cámara de Diputados, los cuales, que pese a no dejar alguna víctima, fueron fundamentales para intentar estigmatizar ante los medios al movimiento cristero. Y, de forma más relevante aún, Gallardo Pavón se vio involucrado directamente en los dos atentados que sufrió Álvaro Obregón cuando fue reelecto como presidente constitucional. El primero, el famoso atentado con bomba durante un paseo en auto en el bosque de Chapultepec. Obregón salió inerme, sin embargo, su escolta persiguió a los perpetradores, liderados por el ingeniero Luis Segura Vilchis, quien fue finalmente capturado y ejecutado sin juicio. Esto enervó a José Gallardo Pavón y lo orilló a involucrarse aún más en la parte bélica del movimiento. Al integrarse, él se dio cuenta de que no era el único que había sido motivado por esta ejecución, así como por la ejecución del Padre Pro, para integrarse a la militancia activa, es decir, a realizar actividades que de verdad pudieran cambiar la balanza, como eran asesinatos políticos, actos de terrorismo, etc. Dentro de esta gente que se integra a la militancia activa, él conoce a José de León Toral, un hombre que, con dotes artísticas, no parecía ser un católico muy convencido, no era una persona que estuviera todos los días en la iglesia, sino que él se mostraba seguro de su fe, mostraba convicción hacia lo que hacía sin rayar en el fanatismo, no era un persignado, digamos, no era una persona tampoco que estuviera casada y conociera completamente los dogmas de la iglesia, menos un adoctrinado. Todo esto lo digo desde la observación de Jorge Gallardo Pavón, ya que la historia oficial, e incluso la no oficial, hablan de que José de León Toral era o un fanático religioso o bien un agente de intereses superiores del Episcopado, del Vaticano, de los grupos contrarrevolucionarios o incluso del mismo Calles, por lo que se habla de que Toral en realidad no tuvo motivación alguna, él únicamente fue el dedo que presionó el gatillo. La tesis central de Jorge Gallardo Pavón es demostrar que Toral actuó solo. Prácticamente él tomó un arma que había pertenecido a Jorge Gallardo Pavón, quien antes ya se la había pasado a otra persona, perfeccionó sus capacidades como tirador y finalmente buscó matar primero al general Calle, sin embargo no lo hizo porque temía herir a otras personas, ya que esto ocurrió en un desfile, y hasta que finalmente encontró la oportunidad para matar a Álvaro Obregón en el restaurante de La Bombilla. Bien conocemos esta historia, los 6 balazos y las especulaciones respecto del aumento de heridas de balas recibidas por Álvaro Obregón en este atentado. Algunas versiones, que incluso se encuentran en partes oficiales, llegan hasta la cifra de 16 balazos de 6 armas distintas, con lo cual se genera el dicho de o Toral tenía 6 armas o de verdad habían otros 5 tiradores dentro del Parque de la Bombilla. Jorge Gallardo Pavón no se mete propiamente en las investigaciones, no analiza los archivos, sino que habla de su propia perspectiva. Él describe cómo el general Calles liberó prácticamente la investigación para ponerla en manos de obregonistas. Todos, desde el jefe de la comandancia de policía hasta los médicos y los policías que eran enviados a ejecutar las órdenes de superiores, eran obregonistas convencidos, con lo cual él logró desprenderse de cualquier responsabilidad. Cuando finalmente lograron hacer que José de León Toral hablara, recordemos que él fue arrestado inmediatamente después de matar a Obregón, se dieron cuenta de que no había una conexión directa entre él, la Liga por la Libertad Religiosa, etc. Entonces comenzaron pesquisas muy fuertes, él fue torturado de forma bastante bárbara, incluso sobreviven grabados que él hizo de su estancia en prisión. Y a partir de todas estas investigaciones y prácticas vejatorias lograron que él confesara su nombre, incluso lo que se había guardado desde un principio. Después de esto fueron revisadas sus pertenencias y eventualmente fue encontrado un papel en el que él solicitaba que se protegiera a Jorge Gallardo, quien ya había sido requerido por la justicia en razón de una carta que envió a un primo suyo en los Estados Unidos, la cual fue capturada y fue prácticamente censurada. Es el único problema de esta misiva era que insultaba al jefe de la policía. Sin embargo, esto ya lo había colocado en la óptica de la policía de la capital. Cuando se logra establecer esta conexión entre Toral y Pavón, y Gallardo Pavón, perdonen, él es arrestado, él se solicita una orden de arresto para él, él se esconde, pero finalmente sabe que no participó de ninguna conspiración porque él afirma que esta conspiración jamás existió. Entonces se entrega, desgraciadamente es encarcelado originalmente en la comandancia de policía, después es trasladado a la cárcel de Belém, posteriormente a la cárcel de Mixcoac, y después lo siguen cambiando de prisión en la penitenciaría mexicana, entre otras, en donde también lo someten a torturas no tan fuertes como las de Toral, sobre todo para intentar establecer este nexo, para intentar descubrir esta gran conspiración, esta trama que no salía por ningún lado. Finalmente, él, en el primer juicio en contra de Toral, de Gallardo Pavón, de la madre Acevedo de la Yata y de los demás partícipes, es encontrado culpable. Se le condena a la pena capital, es decir, a la pena de muerte. Sin embargo, sus abogados, entre los que se encuentra Demetrio Sodi, logran tramitar un amparo y es revisado su caso y turnado a... Perdón, no un amparo, sino apelan el caso y este es revisado. Después es descentralizado, ya que se llevaba en un solo juzgado, y cada uno de los supuestos partícipes son juzgados ante jueces distintos, los cuales poco a poco esclarecen que no fue que si bien ellos fueron copartícipes del homicidio, no lo realizaron en banda. Esto es como calificativa estrictamente legal. Es decir, que no lo realizaron como parte de una conspiración, sino que, por ejemplo, Gallardo Pavón, sin saberlo, facilitó el arma, otras personas facilitaron la logística para que se trasladara León Toral, etc. Entonces, son simplemente sus casos quedan en suspensión, de facto, hasta que sea esclarecido en el proceso específico de José de León Toral si él es el único partícipe, es decir, si él fue un lobo solitario que actuó sin respaldo de nadie más para matar al general Álvaro Obregón. Es interesante la descripción que él hace a partir de esta revisión de su caso, ya que son llamados el Acevedo de la Yata y los demás a comparecer al juicio de León Toral en calidad de testigos. Recordemos que es una época distinta, estamos hablando de 1926-29, entonces hablamos de una época en la que aún tenemos la institución del jurado popular. Los juicios son públicos plenamente, se les da una gran cobertura mediática porque son pocos. Tenemos incluso el hecho de que no estaba unificada la justicia en el Distrito Federal. Había un juzgado para San Ángel, un juzgado para Coyoacán, un juzgado para la zona centro, etcétera. Incluso habían municipalidades. Entonces, la forma en la que se desarrolla su juicio es bastante curiosa, porque el juez, los fiscales, los testigos, el público, recordemos que puede entrar cualquier persona a un juicio con jurados, y el mismo jurado compuesto por personas de la población mexicana no logra ponerse de acuerdo sobre la verdadera intención de Toral, sobre los intereses que se encuentran respecto de la condena del mismo, por lo cual este juicio se vuelve prácticamente un circo en el cual los políticos de la época enviaban a varias personas para que formaran porras, gritaran insultos a José de León Toral. Hubieron grandes problemas con las pruebas, ya que muchas de estas no esclarecían ningún nexo, otras eran falsas, e incluso se hacían imputaciones porque era sabido que el objetivo de Calles, ya por medio de los presidentes y de los demás allegados que estaban debajo de él, era matar directamente a León Toral, era tomar venganza para mostrar ante la sociedad mexicana el radicalismo peligroso al que estaban llevando estos católicos. Cabe destacar que antes, durante y después del juicio, la sociedad mexicana respaldó ampliamente a José León Toral y a los otros implicados, ya que desde la misma fundación del primer antecedente de entidad política mexicana, la Nueva España, se ha imbuido la religión católica como un elemento cultural fundamental del mexicano. Trasciende incluso en nuestra actualidad hasta el lenguaje de las personas que se proclaman como ateos, y unas generaciones atrás, en las generaciones de nuestros abuelos, en las generaciones de nuestros bisabuelos, incluso en algunos de las generaciones que forman parte de nuestros padres, si vivieron en provincia, se nota que el fervor religioso se separaba del resto de las actividades políticas, académicas, culturales o personales que pudiera llevar una persona. Esto generó que las actividades del gobierno fueran consideradas como plenamente arbitrarias, con un exceso, por lo cual fueron obligados los callistas y los obregonistas a buscar cualquier medio posible para desacreditar a los cristeros. A Acevedo de la Yata se levantaron falsos, como dice Gallardo Pavón, en contra de su pudor de mujer. En el caso de Jorge Gallardo Pavón, a él se le imputaba una participación directa ya como militar o como otro fanático homicida que se había involucrado en la guerra con el único objetivo de matar a las grandes figuras y desestabilizar los logros de la revolución. No se les imputaba y jamás se manejó en los medios oficiales que ellos quisieran acabar únicamente con la reforma constitucional para lograr su restablecimiento de derechos religiosos, sino que se les acusaba de intentar destruir el régimen del 17. Este juicio concluyó de forma bastante fuerte, abrupta, ya que el presidente Pascual Ortiz Rubio sufrió un atentado en su tren presidencial, el cual fue descarrilado en consecuencia de una explosión de dos cartuchos de dinamita colocados en las vías. Se ordenó la ejecución de Toral. Recordemos que la influencia del presidente siempre ha sido y siempre será patente en el Poder Judicial. Hace que los jueces de la causa ordenen su ejecución directa. Toral, quien compartía galera con el autor del libro, habla sobre lo que en verdad lo motivó a realizar el magnicidio. También se permite que Gallardo Pavón lo conozca y se dé cuenta del verdadero componente interno de la rebelión cristera, lo que he sostenido a lo largo de toda la emisión, y logra cierta empatía hacia él, lo cual le permite apreciar aún más la arbitrariedad política de los mismos gobiernos revolucionarios. A ellos se les privaba de comida, se les cambiaba de galera sin razón aparente, se les incomunicaba, se les privaba de higiene, y todo esto con el simple objeto de hacerlos inculparse para lograr que Plutarco Elías Calles o cualquier otro de los políticos de la época se levantara como el gran adalid del pueblo mexicano, cuando a costa de la vida de unos cuantos hombres, que si bien no debe de aprobarse el acto de violencia que hicieron, no tuvo la finalidad de destruir el progreso de la revolución. José de León Toral tramitó un amparo, sin embargo, este fue negado, entre otras razones, porque él calificaba como agravio que su juicio había sido llevado como un juicio político, es decir, era un crimen político lo que él se le imputaba. Y justificando su petición en el artículo 22 de la Constitución mexicana vigente en esa época, solicitó que se repusiera su proceso. Sin embargo, los ministros de la corte le negaron el amparo, como suele ser común, porque ellos le argumentaban que no cualquier crimen, por la relevancia que tuviera, pudiera ser convertido en un crimen político y por ende sustraerse de la justicia ordinaria. Finalmente, Gallardo Pavón, después de la ejecución, es finalmente sentenciado, se le sentencia a prisión, sin embargo, el número de años por cual fue condenado fue significativamente menor al que ya llevaba dentro de la cárcel. Por ello fue liberado, y al momento de ser liberado él decide reunir sus anécdotas y formar este libro como un testimonio de uno de los artífices del movimiento cristero, para intentar explicar las razones personales que lo llevaron a él y a muchas otras personas en situaciones similares a integrarse a lo que, en mi opinión, es la última guerra civil por la que atraviesa el México en proceso de institucionalización, el México del PNR y después el México del PRI, que logra perpetuarse durante 70 años para formar incluso nuestro sistema político actual. Es un libro bastante recomendable, sin embargo, no es un libro que pueda leerse solo. Es un libro que yo recomiendo leer acompañado de otros estudios para lograr una... No porque esté dudando de su objetividad, sino para lograr una comprensión más profunda de los acontecimientos, ya que la mayoría son anécdotas y hay muchas referencias a personajes por medio de sus apellidos únicamente, o no se mencionan cargos, no se menciona exactamente la localización de los municipios o de los lugares en donde ocurrieron estos sucesos, por lo cual es muy útil acercarse a una guía más compleja de este conflicto, como son los libros del académico Jan Meyer. Este, reitero, es un libro bastante bueno, permite conocer la otra cara de la moneda de este conflicto, y en un lenguaje llano permite acercarse bastante también a la explicación del estado de la sociedad mexicana durante los años 20 y 30, sobre todo en la forma en la que éstas comprendían a las acciones del gobierno y que llevan mucho, que incluso permiten explicar la aceptación de la actividad fáctica del gobierno en nuestra actualidad, aunque ésta sea carente de cualquier base jurídica o incluso de legitimidad, ya hablando fuera del derecho, incluso sin el respaldo popular. Este libro fue donado al proyecto gracias a la editorial Plaza y Valdés. Reitero, el título es Los cristeros sin rifle, de Jorge Gallardo Pavón. Hasta luego.
Anduvo buscando la oportunidad y día por día corría la ciudad. La suerte fue suya y fue tan sencilla, hallando Obregón allá en la bombilla. Fueron 6 disparos con tal precisión que rodó por tierra el manco Obregón y Toral vengado se fue a la prisión.